Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, buenos días.
Buenos días, Néstor, a usted y a los oyentes.
Ministro, le propongo lo siguiente.
Sí, señor.
¿Usted contesta unas preguntas de los oyentes sobre la entrada en vigencia hoy de la ley estatutaria?
Sí, Néstor, pero yo creo que antes de contestar preguntas de los oyentes, yo creo que es tal vez necesario un contexto y una pedagogía inicial para tener una conversación más estructurada.
Vale, no, me parece perfecto. Invito a los oyentes, a quienes tengan dudas, sobre lo que cambia a partir de hoy convertida la salud en un derecho fundamental de los colombianos, a que le planteen al ministro Alejandro Gaviria preguntas en la cuenta Blu Radio. ¿Cómo es su cuenta de Twitter, ministro?
Es @GaviriaU.
@GaviriaU.
Sí,
que además es un ministro muy activo en Twitter. Usted sigue mucho en redes sociales, ¿no?
Más o menos. No tanto ya, pero bueno, hay más o menos. Trato de hacer pedagogía también.
Bueno, ministro, ¿cuál es el sentido, para comenzar, antes de que comiencen a formularle las preguntas a los oyentes, cuál es el sentido de esta ley? ¿Qué puede cambiar?
Un doble sentido, Néstor. Incluso podemos empezar con lo que acaban de mencionar ustedes, que la salud es un derecho fundamental. La salud en la concepción original de la Constitución del año 1991 no fue definida como un derecho fundamental, sino como un derecho económico, social y cultural. La jurisprudencia de la Corte Constitucional comenzó a cambiar desde el año 94-95. Y en la jurisprudencia, todavía no en la ley, la salud fue convirtiéndose paulatina gradualmente en un derecho fundamental. El paso que da la ley es que unifica la jurisprudencia de la Corte Constitucional con la normatividad de la salud. Entonces, por ley, por primera vez, la salud se convierte en un derecho fundamental y eso tiene una serie de implicaciones diferentes. Una de ellas, por ejemplo, importante... Antes teníamos los muchachos entre 18 y 25 años problemas porque dejaban de ser beneficiarios de sus padres, iban a la universidad y quedaban descubiertos en el tema de salud. Recogiendo la jurisprudencia de la Corte y como consecuencia de la ley estatutaria, dijimos: los de 18 y 25 años tienen derecho a ser beneficiarios de sus padres, como lo había repetido la jurisprudencia y como ahora lo protege la ley. Hay una serie, entonces, de cambios en ese sentido que le dan coherencia a las normas de salud, porque unifican la jurisprudencia con la legislación. No sé si suena complicado, pero ese fue un paso importante.
No, se entiende perfectamente.
Ahora lo que está ocurriendo son las normas que tienen que ver con un aspecto específico de la ley estatutaria, que es el plan de beneficios. Esa es la discusión. La ley fue sancionada por el presidente hace 2 años exactamente, el 16 de febrero del año 2014, entró en vigencia cabalmente, salvo un aspecto, un capítulo, que es lo que concierne o atañe al plan de beneficios, donde había un proceso de transición, y ahí es donde está la discusión. Ahora vamos a tener un plan de beneficios distinto, en algún sentido que yo voy a tratar de explicar, si se quiere, en las preguntas de los oyentes, pero quiero hacer una pedagogía inicial sobre ese tema del plan de beneficios, porque muchas veces uno puede titular esto de manera maximalista, y yo creo que en el fondo no completamente verá, diciendo todo está incluido. Eso de todo está incluido es una descripción falsa de lo que hace o puede hacer la ley estatutaria en salud. Y le doy 2 ejemplos, desafíos no solamente del sistema de salud colombiano, sino de todos los sistemas de salud del mundo. Nosotros nos estamos en este momento tratando de incorporar ordenadamente un nuevo conjunto de medicamentos que tratan la hepatitis C. Hoy en día el sistema de salud los está pagando solamente vía tutela. Estamos en el proceso de incorporación gradual y ordenada. Pagamos por un tratamiento de 12 semanas que cura la hepatitis C un valor hoy en día cercano a los 90 millones de pesos. Nuestros análisis muestran que en Colombia puede haber entre 200 y 300 mil pacientes que pueden recibir ese medicamento. Si usted hace la multiplicación rápidamente, 200 mil, 300 mil por 90 millones, se da cuenta que un solo medicamento llevaría a la inviabilidad financiera al sistema de salud. Esta incorporación tiene que ser ordenada. Los últimos medicamentos que nos están llegando para el cáncer, que tienen asociada una sobrevida no mayor de 8 semanas, cuestan por tratamiento algo así como $200,000. Ningún sistema de salud en ninguna parte puede incorporar inmediatamente un Big Bang de que todo quede incluido. Esto necesita un orden, necesita una ponderación, necesita una forma de actuar. Y eso es lo que estamos haciendo. Más allá de esas interpretaciones maximalistas de que Colombia, con un gasto en salud que es una quinta parte, una séptima parte del de un país europeo típico, por una suerte de magia o alquimia que nadie entiende, va a tratar de incluir todo las tecnologías disponibles. Eso no puede hacerse.
Pero ministro, entonces tiene razón Jaime Arias. No sé si usted lo escuchó hace un rato. Dijo, por ejemplo, El Da Vinci, creo que fue el que mencionó que es una máquina para el tratamiento de próstata, de cáncer de próstata. Dijo, eso vale una fortuna, es imposible que se utilice. Entonces, que esto tiene un tema de inviabilidad por el tema de costos, que no es el paraíso que se están imaginando los usuarios, los millones de usuarios del sistema de salud.
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, Néstor? Existe un conjunto de tecnologías, medicamentos priorizados que hacen parte como el núcleo, que nosotros llamamos protección colectiva, que es el plan de beneficios que está hoy en cargo de la CPS. Esa es la primera parte. Hay un plan de beneficios. Todas las patologías, Colombia incluye absolutamente todas las patologías. Si usted va a un país como Chile, Chile deja por fuera algunas patologías. Esto es, si usted se enferma de algo, el Estado no responde por usted. En Colombia hace mucho superamos lo que no ha superado Chile. Esto es, todas las patologías están incluidas. Pero no todos los medicamentos, no todas las tecnologías y no necesariamente todos los procedimientos. Ahí viene el ejemplo del doctor Jaime Arias con la cirugía robótica. Entonces, hay un conjunto de beneficios que hacen parte de ese núcleo. Yo lo llamo protección colectiva, pagado por el aseguramiento. Más allá de eso, hay otro conjunto de beneficios que protegen individualmente, que antes necesitaban un trámite, un comité técnico científico donde había barreras de acceso, y estamos tratando de migrar eso a un operativo, un aplicativo por computador que se llama Mi Prescripción, Mi Pres, para que cuando se agoten las alternativas terapéuticas del núcleo, el médico pueda entrar al computador y decir, mire, este paciente de cáncer, yo ya leí todo lo que estaba en el POS, necesita este medicamento no POS, yo entro al computador, explicito las razones por las cuales este medicamento se necesita y eso automáticamente genera la autorización y la cuenta se le pasa directamente al fondo público, esto es Alfosiga. Entonces se complementa ese núcleo con esta protección ya individual cuando aparece el caso específico. Y eso además se complementa con otro y son las exclusiones, ¿no? Yo estoy firmando una resolución el día de hoy que crea un comité técnico, científico y participativo para decir, por ejemplo, mañana que las terapias con animales que no tienen ninguna efectividad no hacen parte del derecho fundamental a la salud. Entonces tenemos un núcleo que es el plan de beneficios, después la protección individual, que se puede hacer directamente por un operativo, un aplicativo, y el conjunto de exclusiones que van a ser definidas de aquí adelante con una metodología que estamos publicando el día de hoy.
Sí. Ministro, ¿de dónde van a salir los recursos adicionales? Porque no está claro, no se sabe que, o de golpe sí, y no lo sabemos, que haya que pagar más por el servicio de salud, pero sin lugar a dudas van a generarse costos adicionales y nuevos. ¿De dónde van a salir esos recursos?
No, nosotros, Felipe, lo que queremos más que recursos, más beneficios, lo que queremos es orden en la forma como se entregan los beneficios. Uh-huh. Y tener mecanismos de transparencia y mecanismos para que esto se haga bien. Reducir algunas de las ineficiencias. Nosotros hemos visto, porque este es un desafío de mediano plazo, que con el tiempo, en un plazo de 5 años, el sistema de salud necesitaría unos recursos adicionales. Ustedes saben que la reforma tributaria aprobó medio punto de IVA para el sector salud, en parte para pagar por muchos de los temas que hacen parte de este aplicativo. En eso estamos. Pero tenemos por lo menos asegurados para esos medicamentos por fuera del plan de beneficios, que ahora van a poder prescribirse directamente 1,3 billones de pesos adicionales, que son los que aprobó la reforma tributaria.
Ministro, le voy a formular, porque sé que tiene una ocupación, le voy a formular 4 preguntas de los oyentes aquí, escogidas de las que me parecen repetidas o más interesantes. ¿Le parece?
Sí, señor, por supuesto.
Esta nueva ley de la salud, pregunta un señor Alejo, ¿termina con la solicitud de autorizaciones para la prestación de servicios de salud de urgencia?
En urgencias nunca hay autorizaciones. En urgencias lo que hay es una priorización según el triage o qué tan urgente sea la atención al paciente. Mm. Las autorizaciones que hace las EPS para temas del núcleo ya no se acaban con esta ley. Pero no son las urgencias, son las otras.
Doña Clara pregunta, ministro, ¿se acaba la tutelitis que hay en Colombia por cuenta de la ley?
Esperamos que esto tenga un impacto positivo sobre la tutela y que logre disminuir muchas de las tutelas, que yo las llamo tutelas de oportunidad. El paciente necesitaba un medicamento no POS, el CTC no se reunía, pasaban los días, el paciente estaba angustiado porque no se le entrega el medicamento. Con este nuevo aplicativo donde se puede hacer la prescripción de manera automática y se da la autorización al paciente que está al frente, vamos a disminuir algunas de las tutelas, las que tienen que ver con este aspecto específico, que son muchas.
Sobre eso le pregunta don Eduardo, ¿se elimina el POS, el plan obligatorio de salud?
En sentido estricto uno podría decir que sí, pero yo creo que sigue existiendo una división entre un conjunto de tecnologías y de prestaciones generales en el núcleo a cargo de la CPS como aseguramiento y un conjunto no incluido en ese plan de beneficios del cual se puede prescribir de manera directa por el aplicativo que ya he mencionado varias veces. Sí.
Efecto, ministro don Juanfe, efecto sobre las CPS, ¿se acaban las CPS?
No, no se acaban las CPS.
¿Y entonces cómo queda la operación o quién queda el intermediario, ministro, y con qué
características? No, eso no ha cambiado, Néstor. En el fondo lo que estamos hablando es del plan de beneficios y estamos hablando, si se quiere, lo va a decir de esta manera, de una división de cómo se organizan los pagadores. Vuelvo y repito, hay un conjunto de prestaciones a cargo de la CPS, prepagadas por lo que llama como la unidad de pago por capitación. Hay otro conjunto de tecnologías, sobre todo aquellos medicamentos para enfermedades raras, aquellos medicamentos nuevos para enfermedades crónicas no transmisibles, y otras cuestiones como los servicios sociales complementarios, el transporte, los pañales y demás, que ahora se prescriben directamente, no están a cargo de la CPS. Es esa división, pero el conjunto de ese núcleo de medicamentos esenciales y prestaciones esenciales sigue estando a cargo de las EPS.
Esta me parece muy buena. ¿Es esto un maquillaje a la reforma que se necesita a la Ley 100?
Yo no creo. Y voy a ser incluso más radical en la respuesta. Yo no creo que la solución a los problemas de la salud de Colombia pase por una gran reforma legal. Yo creo que aquí hay cuestiones mucho más difíciles que tienen que ver con la creación de una cultura, con la creación de capacidades estatales, con afinar ciertos mecanismos regulatorios, con responder una pregunta que es la pregunta acuciante para todos los sistemas de salud. ¿Cómo vamos a resistir la presión tecnológica? ¿Cómo vamos con medicamentos hoy que cuestan 10 veces más de los que teníamos hace apenas 10 años ir incorporándolos ordenadamente? Aquí hay consideraciones de naturaleza, si se quiere, bioética, que no las va a definir una ley. Yo soy cada vez más escéptico que una gran ley vaya a ser la solución para los problemas de salud. No lo ha sido en Colombia,
ni lo va a ser
en ningún país.
Si no es una ley, ¿qué regula ese nuevo mercado de una oferta diferente y más cara?
Nosotros estamos desarrollando instrumentos de ley. Hago un recuento, porque a veces aquí los temas se olvidan y nuestro país tiene un nuevo tema todos los días. Mira, desde que yo estaba aquí, incluso me tocó estrenar la reglamentación de la ley 1438 del año 2011, que entre otras cosas generó el giro directo a los hospitales. Si hoy no existiera el giro directo, otra historia muy compleja sería la del sistema de salud. Después aprobó una ley que se fue la ley 1608, que le entregó recursos importantes a los hospitales públicos como parte de un saneamiento financiero. Después esta, que es la ley 1751. Después vino la ley del plan de desarrollo, ley 1753, que recogió los elementos esenciales, lo que llamábamos en su momento la ley ordinaria. Aprobamos el semestre pasado la ley 1797. Todas esas leyes contienen instrumentos importantes para ir mejorando las cosas. El cambio social, Néstor, y yo me he cansado de hacer esta pedagogía, es gradual, es continuo. No es discreto en el sentido de que no va a ser una gran ley la que solucione todos los problemas. En eso estamos. En un problema muy difícil, si quiere, lo invito a que mire, abra hoy un periódico de Inglaterra, de Guardian o cualquiera, y va a encontrar problemas muy similares a los que tenemos nosotros aquí, porque el tema de la salud es difícil para todas las sociedades. Garantizar contratos sociales coherentes de un derecho fundamental, donde las expectativas de la sociedad superan las capacidades fiscales y de organización del Estado, no es fácil.
En así es, el debate es mundial, en eso tiene razón Paola.
Dos preguntas rápidas. Uno, ¿qué pasa con las preexistencias? Y dos, a la gente común y corriente, ¿cómo le va a cambiar la vida? Digo, ¿va a haber menos filas, menos colas, más calidad en los hospitales?
Paula, el tema de las preexistencias es interesante incluso porque remite un debate que se ha tenido en Estados Unidos. El gran avance de Obamacare fue que eliminó las preexistencias y todo el mundo podía acceder al aseguramiento sin preexistencias. Ese debate lo superó Colombia hace mucho tiempo. Aquí no tenemos preexistencias. Todo el mundo puede asegurarse sin importar su historia. Usted puede estar en su EPS y nadie le va a preguntar por las preexistencias. Las preexistencias solamente existen y son un tema importante en la medicina privada, no en el sistema público colombiano, donde las preexistencias hoy en día no juegan ningún papel. Nadie le puede preguntar a nadie por preexistencias para afiliarse a una EPS. Ese es un tema importante. Yo creo que esto, Paola, nos va a permitir tener una mayor oportunidad en la entrega de medicamentos, en acceder a ciertos procedimientos, sobre todo los que no están incluidos en los planes de beneficios actuales. Ahí hay un beneficio real. En otros elementos que no son del plan de beneficios, sino que es una implementación de la ley estatutaria, también hemos avanzado. Por ejemplo, Antes una persona estaba cotizando a salud y cotizaba por varias semanas. Por alguna razón perdía su empleo. Hablemos de una mujer embarazada. Y dejaba de cotizar de su embarazo dos o tres semanas. Le negaban por completo la licencia de maternidad. Hoy, recogiendo lo que ha dicho la Corte Constitucional, la ley estatutaria obliga que a esa persona le paguen por lo menos la fracción de las semanas cotizadas de la licencia de maternidad. O sea, tenemos un conjunto de situaciones en las cuales hacemos coherente la legislación con la jurisprudencia y eso redunda en un beneficio claro para los colombianos.
Sí, ministro. ¿Y las EPS tienen entonces también nuevas obligaciones?
¿Nuevas obligaciones dentro de la ley estatutaria? No. Pero sí hay consecuencias del conjunto de reformas que describe ahora de manera somera, que sí llevan a mayores nuevas obligaciones para las EPS. Es lo que nosotros estamos compilando en lo que se conoce como las normas de habilitación técnica. Estamos desde hace rato, y yo creo que fue una de las grandes falencias de la ley 100 del año 1993, no tener un régimen regulatorio financiero para las EPS. El decreto 2702 del año 2014 hoy tiene obligaciones de capital, de patrimonio adecuado y de reservas técnicas. Si eso se hubiera hecho hace 15 años, nos habríamos evitado muchos de los problemas financieros del sistema.
Sí. Ministro, a propósito...
Estos temas son complejos y me perdonan a veces por
no,
ser técnico, pero todos son difíciles.
A propósito de esos particulares que intervienen en el mercado, las EPS, las IPS, las clínicas privadas, ¿hoy cambia algo como modelo de negocio en el sector de la salud? Es decir, ¿hay alguien diferente que esté entrando o que esté saliendo en el negocio de la salud?
Yo no creo que esto vaya a tener en ese sentido un gran cambio, pero yo creo que lo que sí nos está trayendo para todos, y yo creo que este es un cambio positivo, es coherencia, Néstor. Porque es que antes la Corte decía una cosa y las normas decían otras. La participación privada en el sector, que es no es un invento mío ni de la ley 100, viene de la Constitución Política. Nuestra Constitución Política sigue existiendo y seguirá existiendo.
Ministro, una última pregunta de los oyentes. Estoy aquí seleccionando las que me parecen más interesantes. Esto es a ojo de buen cubero. Estamos en un régimen que se ha vuelto una caricatura del acetaminofén, ¿cierto? Que los usuarios van al médico y me duele cualquier cosa y la receta es acetaminofén. ¿Eso cambia en algo con la decisión que está entrando en vigencia esta mañana?
Primero, Néstor, eso es mentira. Yo creo que hay ciertas caricaturas que resumen ciertas esencias y que en el fondo hacen carrera, pero no son ciertas. Si, y no son ciertas fácticamente, ahora que estamos en un mundo donde pueden más las emociones que los hechos. Si usted mira el gasto farmacéutico en Colombia y lo que gasta como porcentaje del gasto total, es bastante alto. O sea, el sistema de salud en Colombia paga que tiene un gasto total al año, el sistema general, de 40 billones. El gasto farmacéutico con porcentaje de eso está bien por encima del 20%. Entonces pueden hacer las cuentas y es un montón de billones los que se pagan y se entregan todos los años en medicamentos. Colombia es más generoso, por ejemplo, para entregar medicamentos biotecnológicos que cualquier otro país de América Latina. Colombia tiene el menor gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud de toda América Latina también. Yo no sé cuáles son las expectativas de muchos ciudadanos que van al médico, pero los pacientes crónicos que necesitan sus medicamentos hoy en día los tienen garantizados en el sistema de salud. Tenemos problemas administrativos que estamos tratando de solucionar, pero ahí están. Lo que va a cambiar con la ley estatutaria es que para algunos de los medicamentos nuevos que no han sido todavía incorporados en el plan de beneficios, vamos a tener hoy un mecanismo y una garantía de ese derecho. Esto es, hay un paciente enfermo de artritis reumatoidea, está haciendo la visita a su médico especialista. El médico la tenía en un tratamiento. El médico sabe que hay un nuevo medicamento que ya tiene registro sanitario en nuestro país. Antes no podía prescribírselo de manera expedita, ahora va a poder hacerlo.
Es el ministro de Salud respondiendo preguntas de los oyentes, 8:37 a.m. Señor ministro, feliz día y gracias por la explicación.
No,
muy amable.
Gracias a Néstor por ayudarnos en la pedagogía. Feliz día a todos.
La nueva ley, la ley estatutaria que está entrando en vigencia hoy en